Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Bueno, más cosas del Rumanía-España que se juega mañana. Arancha, como no ha tenido futboleros viajeros esta semana, el viernes que me hicimos programa, ha dicho, voy a traerte una perlita de futboleros viajeros, ¿no, Arancha? ¿Qué
ya,
pasa?
Claro, ya que vengo por aquí un sábado, tendré que aportar algo, ¿no? Y ayer, pues, la gente tenía cosas mejores que hacer que escuchar a mis futboleros viajeros, pero tenía que irme a Rumanía, aunque estuvimos hace dos semanas con Fernando, que nos contó que estaba muy ilusionado por la visita de la selección española, y he encontrado...
¿Fernando Carralero era?
Carralero. Sí, y he encontrado... al Pichichi, porque ahora no es Pichichi, pero es que ha sido Pichichi de la Liga Rumana, así que es uno de los jugadores más destacados y además juega en el equipo de la ciudad donde va a jugar mañana España.
Lo tiene todo.
Un gran protagonista.
Escucha, no es Klug, que nos han escrito, ya te va a decir Cristian López, que nos está escuchando. Hola Cristian, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Dile a Arancha cómo es, cómo se pronuncia la ciudad.
Klug.
Sí,
como con S al final, sí.
La J hay que hacerla una S, si lo hacemos así un poco fácil, una S, si no una SH, ¿no?
Ah, al principio a todos nos pasa igual, ¿eh?
Tú decías Klug y decía la gente. Ah,
claro, cuando llegué aquí decía Klug, no sabía si era otra ciudad diferente.
Bueno, Cristian, que estás muy bien, ha dicho Arancha que ha llegado a ser Pichichi y estás metiendo goles, ¿no? Juegas en el equipo, el Klug que se conoce es el que estuvo hace 4 o 5 años jugando la Champions, ¿verdad?
Y
ese es en el que juegas tú, ¿no?
Sí, la verdad que muy contento aquí porque es mi primer año, la verdad que desde el principio me ayudaron a mis compañeros a adaptarme súper bien y la ciudad también es bonita, la gente muy bien y la verdad que contento, estoy teniendo minutos y la verdad que muy contento.
¿Cuántos goles llevamos?
Llevo 11 goles 11 en Liga.
Muy bien. Escucha que esta ciudad es muy universitaria, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí, muy muy grande, vas por la calle, cualquier restaurante o algo y te encuentras mucha gente joven, la verdad que eso pues te ayuda bastante.
¿Españoles, Cristian?
Muchos también.
¿Muchos?
Sí, que me he encontrado por ahí.
Erasmus, ¿no? Erasmus.
Sí, así es.
¿Y mañana, vas al partido mañana?
Sí, que voy. Estuve hablando con Paco y con Isco y me dijeron que me iban a conseguir entradas porque al principio cuando salieron a la venta se agotaron las dos horas y no nos dio tiempo ni a despertarnos ¿sí? de la siesta para ir a comprarlas. Pero
dices con Paco, perdona, Cristian, Paco es Alcácer, que tú eres tronco suyo, ¿jugaste en el Valencia con él o qué?
Sí, coincidí con Paco y con Isco en el Valencia Mestalla y con Morata y con Nacho también estuve en el filial de Madrid.
Joder.
La verdad que
sí.
Que para mí ahora mismo es un orgullo pues poder ver que en la selección nacional pues hay jugadores que he tenido la oportunidad de jugar con ellos y la verdad que es un orgullo.
¿Te han cobrado o no, Cristian?
De momento no. Espero que no. Mira,
escucha,
espero que no.
Que esto gana mucha pasta, que esto gana mucha lana, Bueno, que entonces jugamos en el estadio, no en el que juegas tú, sino en el que juega la UD Clus, ¿no? Que es el Universitatea, me parece que se dice, ¿no?
Sí. Aquí en la ciudad hay dos equipos, Xefere, que es el mío, y después está la Universidad de Clus. Creo otro equipo también y el partido mañana será en el estadio de ellos, un campo muy muy grande, bonito.
¿Cuánta gente más o menos?
Pues no lo sé, la verdad que no lo sé, pero muy grande, sí. El campo está bien.
Veníamos de hablar que el campo no está bien, ¿tú lo dices también o qué?
Bueno, al principio vi que el campo estaba muy 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 mal, porque no sé si el equipo tenía problemas de pagos y estaban ya empezando los problemas y no sé si al principio estaba mal, pero según leí, creo que empezaron a cambiar el césped, pero no sé al final cómo quedó.
Sí. ¿Qué nos dices? Llevas muy poco tiempo, porque llevas unos meses.
Desde julio. Ya para hacerte una idea.
No, pues si ves, has visto a Rumanía o qué se habla de Rumanía. Estaba pensando yo antes que, ¿te acuerdas? Eres joven, pero te acordarás de una época muy brillante de Rumanía, que los jugadores rumanos jugaban en las grandes ligas. Jugaban en España, en Italia, cuando la liga italiana era una superliga. Pero ahora no te creas que suenan muchos, ¿eh?
Bueno, la verdad que aquí el nivel, pues, es bueno, no es un nivel muy bajo, el nivel de fútbol es bueno. Y bueno, sé que, pues, Hagi ahora mismo está de entrenador aquí en un equipo de primera división, que juega contra ahí este año. También he tenido la suerte de jugar con Mutu, que también jugó en equipos grandes.
Sí, en el Chelsea, Mutu, ¿sabes tú que tuvo un lío el tío, que no veas una pena?
Sí.
Porque tenía que pagar un montón de dinero de un traspaso ahí.
Así es.
Y entonces tú dices que no se juega mal al fútbol, ¿o qué?
No, la verdad que el nivel es bueno. Desde el principio, cuando llegué aquí, me impresionó muchísimo el nivel, porque pensaba que iba a ser nivel inferior, pero hay jugadores buenos. Me he podido enfrentar a jugadores muy que están ahora mismo en la selección nacional de Rumanía, o sea que el nivel normal.
¿Quién es la estrella normal para ti, Cristian, de Rumanía? ¿Quién es el jugador que más destaca?
Bueno, ahora mismo está muy muy buen nivel Stanciu, que es sé que mañana jugará contra España, el jugador de Steaua de Bucarest,
sí,
así media punta, pequeñito, no sé si en la selección lleva el número 10, un jugador muy muy bueno, con un golpeo muy bueno, y ahora mismo está haciendo las cosas muy bien.
¿Cómo dices que se llama, Cristian?
Stanciu,
vale, para sí, apuntarnos aquí y seguir por lo menos a alguno. Y luego, la fase de clasificación de ellos no ha sido mala, ¿no?
No, por lo que vi, la verdad que no. Y también, por ejemplo, Rumanía Sub-21, tengo un compañero en mi equipo que también va con la selección Sub-21 y también las cosas van bien, así que parece que están saliéndole las cosas bien.
Bueno, pues ahí tenemos a Cristian. No podemos hacerle el test que le hacemos habitualmente a los futboleros viajeros.
Bueno,
pero
lo dejamos para
escucha,
año que viene.
¿A Carralero le conoces, Cristian? ¿Le conoces a...?
Sí, sí.
Ah, bueno, ¿estuvisteis en Burgos?
Sí, jugué el año pasado con él.
Sí,
la
sí.
La verdad que tengo muchísima confianza con él.
¿Sí?
Y hicimos muy buenas migas allí en Burgos. Y
sí,
mira, este año, pues... por aquí estábamos los dos. Él vino ahora hace poco, pero aquí estamos ahora mismo los dos.
Nos dijo,
¿sabes,
Cristian?
Que iba a ir a Clus porque tenía el partido.
¿Sí?
Que me contactó para ver cómo podíamos hacerlo de las entradas y
¿sí?
estas cosas. Pero al final le han puesto de entrenamiento todos los días de la semana y además creo que doble sesión. Y donde él vivía está a 4 horas, así
que no podía ir.
Muy lejos, muy lejos.
Que nos dijo que un montón de jugadores del Burgos os habéis ido a Rumanía.
Sí, hay, por ejemplo, Javi H y Fernando Llorente están jugando en Timisoara, después Moque firmó en Rapid, que era un equipo puntero de segunda división, pero
sí,
ahora firmó en Botoshani, yo estoy aquí, Carralero firmó ahora también, la verdad que 5 jugadores que estábamos el año pasado jugando juntos, mira, al final hemos terminado en Rumanía, y no se lo imaginaba nadie el año pasado, y mira, aquí estamos ahora.
Muy bien, Cristian, que gracias por hacernos un poco de guía de la ciudad, que disfrutes del partido mañana, de ver ahí unos cuantos compañeros, cómo es la vida, que coincides de pequeño y te los encuentras luego en otro... Anda, que te ibas a pensar tú que los ibas a ver en Clus, ¿eh?
Oh, la verdad que al principio el partido iba a ser en Bucarest,
¿sí?
Y yo, qué pena que no fuese en Clus, y al final lo cambiaron y me llevé una grata sorpresa.
Cristian López, jugando en el Clus, bueno, el que está en primera y metiendo muchos goles. Cristian, que ha sido un placer conocerte y hablar contigo. Un abrazo, ¿eh?
El placer es mío, gracias. Chao, un abrazo.
Hasta luego, buenas noches para Cristian López, allí en Rumanía. Bueno, pues más cosas que podemos contar. Arantxa, ya mirando un poco al clásico, saben que Ramos se ha vuelto por dolores de espalda. Uh-huh. ¿Sabemos algo de cómo está Ramos?
Pues, hombre, en principio parece que se confirman los problemas en la espalda. Hoy ha pasado reconocimiento médico con los servicios médicos del Real Madrid y, como te decía, pues ha confirmado que sufre una lumbalgia. A partir de ahora tiene una semana para que los fisios y los médicos trabajen en esa zona de su cuerpo para intentar llegar al clásico. Ahora mismo diríamos que es seria duda, pero yo creo que finalmente podrá llegar porque en cuanto tuvo las primeras molestias, se lo comunicó a Del Bosque, no jugó la segunda parte del partido contra Italia, regresó a Madrid porque sabía que con esa semana podría ser suficiente para llegar al partido.
Veremos cómo vuelven todos los del Real Madrid. Hoy han jugado Modric todo el partido en el Hungría 1-1 y Kovacic un buen tramo del partido. Parece que no ha pasado nada, pero luego tienen que estar aquí, que siempre aparecen a lo mejor algunos problemas en el tramo final. Y recuerden que Neymar se vuelve porque vio la amarilla en el partido contra Uruguay y no puede jugar contra Paraguay, y que Bravo también se vuelve porque vio la amarilla en el partido contra Argentina. El periscope, esto que estábamos hablando con Vicente del Bosque. El último periscope de Piqué ha sido con Iker Casillas. Casillas con el Colacao delante, mojando galletas y unas cuantas cosas que, hombre, suenan diferentes a cuando se hace una entrevista.
Vamos a tomar un café con nuestro amigo Iker. Mejores partidos de la Liga este año.
Bravo, Keylor, Oblak. La verdad es que Oblak está haciendo una temporada bastante buena. Encaja pocos goles.
Tío, es institucional como Bartra, tío. Se pone serio,
tío. Yo con esto de disfrutar, de verdad.
Es divertido, ¿no? ¿Eh? Iker, eres el mejor del mundo, tío.
Es que, tío, la gente te quiere, tío. Esto mola, tío.
¿Qué jugador del Barça te cae mejor, Iker, tío?
No me digas a mí, tío, que te van a matar, tío. Pero, tío,
¿tu mejor momento con el Madrid, Iker, tío?
La décima. A pesar del sufrimiento.
Yo también sufrí, tío, en casa, tío. Me en la puta, tío, cuando metió Sergio. Iker, ¿recuerdas el gol que te marcó Piqué en el 2-6?
¡Oh, tío, lo recuerdas, tío, el gol que te marcó! ¡Oh, tío, qué golazo, tío! ¡Qué golazo, tío! ¿Dónde fuiste, tío? ¿Qué ibas allí a Leo, tío? ¿Dónde ibas, tío? Te hice la 180 grados, tío.
¿Echas de menos a Xavi, Iker?
Sí, ¿no? Echamos de menos, tío. Muchos.
Muchos.
Perisco con Ramos del Bosque, tío. Le metemos un perisco para nosotros. Seguro que hace tío.
Ya no vienes más.
Ya no vengo más.
A lo mejor es lo que quieres, no venir más.
No, no, yo quiero seguir viviendo. Aquí hasta que las piernas o la cabeza no me funcionen, tío.
O sea, que tú quieres seguir con la selección.
Siempre quiero seguir con la selección.
¡Oh,
lo que estás metiendo! ¡Me estás metiendo ahí un...! Va, venga, hazme un periodista, hacemos una entrevista. Venga, vas. Vas a acabar haciendo periscope. Hacemos una apuesta que acabas haciendo periscope, tío. Ah, no lo aceptas, tío, no lo aceptas porque sabes que lo vas a hacer.
Pero si te dejas ya, habla con César, hombre. ¿Para qué te voy a aguantar? Me he quedado aquí. Me tenía que haber levantado y irme a por una gallina. Me está comiendo algo.
El periscope de Piqué con Casillas. Hay una cosa clara. En su vida privada, Piqué utiliza mucho la palabra tío, porque le ha llamado tío no sé cuántas veces Piqué a Casillas. Bueno, pues de ahí salen algunas cosas que a lo mejor en las entrevistas no aparecen. Vamos con la... Ya no decimos nada más. No tiene nada más que decir del Real Madrid, ¿no?
Nada más que la ventaja de Zidane es que tiene muchos que se han quedado esta semana aquí en Madrid.
Vamos con la segunda división, que ha habido jornada. Ha jugado el líder y ha empatado a cero con el Elche. Ha ganado el Nástic, que ascendió el año pasado y está segundo. Ahora mismo le ha ganado 1-0 al Numancia. El Oviedo le ha metido 3 a la Ponferradina en el 90 aniversario de la inauguración del club. Está escuchando Santi Duque, podríamos decir Cope Leganés. Hola Santi, ¿qué tal?
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Y está en Cope Asturias, Carlos Llamas. Hola Carlos.
Hola Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, vamos a hablar un poco de segunda. Nos está escuchando el entrenador del líder, que no es poca cosa, que es Asier Garitano. Hola Asier.
Hola, buenas.
¿Qué estábamos haciendo? ¿Viendo partidos o qué?
Sí, bueno, un poco viendo ¿Qué? El partido nuestro ya...
¿Ah, sí?
Para ver algunas cosas.
Sí, ¿y qué has visto? ¿Qué has visto en el Leganés 0, el Elche 0?
Un poco más de lo mismo, ¿no? La idea que teníamos, bueno, solemos coger alguna cosa para ir corrigiendo, alguna situación que nos pueda ayudar y sin más.
Me ha dicho Santi, cuéntalo tú, Santi, que la gente del Leganés, que es muy del Leganés, Santi, que no lo vamos a descubrir ahora, es del Leganés, porque nació en Leganés, sí. Y su padre entrenó al Leganés durante mucho tiempo, que iba un poco ahí con la cabeza baja, tal, hemos empatado con el Elche, y Santi ha salido de la rueda de prensa que querías otro partido, ¿no?
Sí, imbuido de garitanismo, ¿no? Esto suele ocurrir desde hace un tiempo en el Municipal de Butarque. Los jugadores han terminado cabizbajos también. Bueno, son 3 partidos sin ganar, 2 puntos de 9 posibles. Y es verdad que parece que se te escapa en casa una oportunidad, como el día del Tenerife, de distanciarte un poco de esas plazas que por las que estás peleando. Pero cuando hemos llegado a la sala de prensa, hemos visto la normalidad que le ha dado Asier. Ha recordado a todo el mundo que el Lega es primero, que hay 21 equipos que se cambiarían por la situación del Leganés y que esto no va a ser fácil, que se está hablando de subir a primera, que va a haber que pelearlo hasta el final, pues hemos salido de allí los seguidores del Leganés y los periodistas también, pues con otro estado de ánimo.
Que así esto casi como dijo el otro día Paco Gémez, cada jornada que pasamos en Primera División es para darnos abrazos, cada jornada que estáis vosotros los primeros es para daros besos, ¿no?
Sí, hombre, no es sencillo, ¿no? Yo llevo 3 temporadas aquí, el año que ascendimos en Segunda B, creo que estuvimos 2 jornadas solo de líderes en Segunda B durante todo el año, ¿no? Aquí en Segunda, después de 2-3 temporadas, ya es la cuarta vez que vamos líderes. Bueno, yo creo que está bien. Todo esto va a hacer crecer al club, al equipo, a todos, ¿no? Y yo prefiero estar primeros que, no sé, estar cuartos,
hombre,
o quintos. La gente o el club, igual te sientes más cómodo, ¿no? Viniendo de abajo, intentando... superar posiciones, bueno, pero todo esto es nuevo, seguro que nos hace ser mejores, crecer, y es muchísimo mejor estar donde estamos. Te toca sufrir mucho más, pero bendito sufrimiento, ¿no?
¿Has cambiado alguna cosa desde que sois líderes, alguna, o todo igual?
No, seguimos igual en lo que es el día a día, el preparar el partido. Lo que ocurre que, bueno, pues es diferente la clasificación, te da la sensación de que te pueden quitar algo que te da como que ya lo tienes, pero no tenemos nada, ¿no? A día de hoy no tenemos nada. Tenemos ilusión, ganas de estar ahí. Nosotros no cambiamos, pero sabemos de la dificultad. Le pasa a todo el mundo. Todo el mundo le cuesta ganar mucho. Y bueno, en el caso de hoy, que nadie tampoco se lo olvide, ¿no? Venía un equipo que no hace muchos meses estaba en Primera División, sí. Que descendió por un tema no deportivo. Jugadores que estaban ahí, es el Elche, es Primera División, para el Leganés no es nada sencillo, pero bueno, pues también dices, bueno, te alegras, ¿no? Dices, joder, no hemos conseguido ganar, seguimos líderes, aún así la gente no está contenta con eso, quiere decir que la ambición es grande.
Asier, segundo el Nástic, vamos a ver qué pasa mañana en el Córdoba Alavés, pero no, es que es una división rarísima. Siempre recuerdo esto, que soy muy pesado diciéndolo, Anquela, que está viendo ahora una situación difícil, que decía que era la división más difícil del mundo, no decía de España, del mundo. Y es que el Nástic acaba de ascender y está segundo.
Sí, sí, claro. Ellos, hombre, primero ya tienen la experiencia de hace mucho de un ascenso, creo que fue con Luis César, y de estar en primera división. Vienen con un ascenso y con jugadores importantes, ¿no?, en sus filas, ¿no?, que tienen experiencia, que saben lo que es ascender, que saben lo que es estar en primera división. Bueno, en una liga tan igual, tan competida, pues bueno, equipo muy regular, ¿no?, que está haciendo las cosas bien, pues bueno, pues tiene opciones absolutamente como cualquier otro. Y entonces, bueno, veremos en estas 10, 11 jornadas cómo acaba
todo. Santi, que tú eres el que sabes del patio de Leganés, ¿cómo lo ves o qué quieres decirle al entrenador?
No, yo he estado hablando con Asier después de la rueda de prensa. Él tiene un optimismo que es contagioso, ve la situación muy positiva. Es verdad que el Lega va a empezar la próxima jornada por quinta jornada consecutiva como líder de la categoría. Y yo le decía a Asier que sí que creo que la mochila les pesa un poco a los jugadores del liderato, de esto de en la casa del líder, los focos puestos en Butar, que cuando antes los chicos jugaban con más alegría, yo ahora desde fuera los veo un poquito más cargados, como más ansiosos, pero yo eso desde fuera, pero el míster me dice que en el vestuario las cosas se ven distintas, que hay optimismo, y ha repetido como 10 o 12 veces durante la rueda de prensa, hay que creer y hay que seguir creyendo. Yo, si lo dice Asier, yo voy detrás. ¿A dónde?
¿Los jugadores qué dicen, Asier?
Yo creo que están convencidos, ¿no?, desde hace tiempo, de que ellos tienen capacidad, han demostrado que pueden competir con cualquiera, tenemos talento, que eso es importante, son un buen grupo, muy buen grupo, lo han demostrado, si no sería imposible en esta altura de campeonato poder estar líder o llevar 4 jornadas por un equipo como nosotros. Bueno, pues hay que creer, es sencillo, ¿no?, cuando ganas, todo mucho más fácil. Cuando hay que creer, hay que levantarse, no hay que mirar hacia atrás, es ahora cuando vamos teniendo, bueno, dificultades, pues es lo normal, ¿no? Estamos hablando de ser los mejores, de ser los primeros en una liga de estas con estos equipos, pues lo normal es esto, ¿no? Tener dificultades, pero bueno, tener que levantarte, ir mañana, entrenar, creer, levantar la cabeza, ver al de al lado, decir, ostras, somos buenos, vamos a seguir.
Lo próximo es el Mallorca para el Leganés. Todos son difíciles. A mí me parece que es una división en la que no puedes poner 1x2, que te resulta muy difícil poner un signo. Que Asier, que ya veo que lo disfrutas, así que sigas disfrutándolo. Que has visto, a la una te dijimos, ¿eh? Nosotros cumplimos,
sí, perfecto,
a la una.
Perfecto, escucha, perfecto. Muy bien, ha sido a gusto.
Un abrazo.
Muy bien, muchas gracias.
Hasta luego. Santi, pues nada, ¿quieres decir alguna cosa más de lo que hayas visto?
Sí, a mí me tiene fascinado Asier Garitano, ¿eh? Os lo digo de verdad, y yo me he criado con un entrenador en casa, pero la normalidad, la naturalidad, el optimismo que irradia de lo que está consiguiendo el Lega, pues yo creo que la gente cuando sale a debutar, que lo único que puede decir es, pase lo que pase de aquí hasta el final, gracias y a ver qué ocurre, ¿no? A mí me da miedo que el globo del Lega se pinche quedando 11 jornadas para el final, pero cuando hay ese optimismo en el jefe, en el capitán del barco, Garitano ha dicho una cosa a la rueda de prensa, Corro, dice que van a estar entre los 6 mejores peleando por el ascenso y que esto se decide en las 8 jornadas finales. Pues yo creo que si él lo dice, habrá que seguir creyendo.
Gracias, Santi. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Bueno, Carlos, que ha sido el 90 cumpleaños del Real Oviedo, o se está celebrando el 90 cumpleaños y no ha podido salir mejor, ¿no? 3-0.
Sí, ha sido un buen día para el Real Oviedo, para la afición del Real Oviedo. Muy buen partido del conjunto azul. Lo ha dominado desde el primer minuto hasta el último y lo ha hecho cuando más falta le hacía, Corro, porque han sido 2 semanas muy difíciles. La dimisión primero de Sergio Gea, muchos aficionados apuntando a la plantilla, la búsqueda del nuevo técnico, finalmente la confirmación de Generelo como entrenador hasta el final de la temporada y todo ello con 3 derrotas de forma consecutiva, que es algo que no había pasado en las 2 últimas temporadas. Hoy el Oviedo, como decía, ha ganado, ha goleado, ha jugado muy bien, ha celebrado ese 90 cumpleaños que comentabas, Corro, y además, fíjate, lo ha hecho con el máximo accionista, con el mexicano Arturo Elías, en el palco del Tartiere. Buen partido de Susaeta, buen partido de Toché, que ha marcado 2 goles, también ha estado muy bien John Erice. En definitiva, buen encuentro de un Real Oviedo que, pese a ser un recién ascendido, como le pasa, por ejemplo, al Nástic, tiene un objetivo muy claro, que es estar la próxima temporada en primera división.
Perdona, Carlos, que a lo mejor lo tengo ya mal apuntado. ¿Uno Toché y 2 David Fernández o 2 Toché?
2 Toché y 2 Toché, uno David,
vale.
Fernández.
Vale, perfecto, que lo tenía yo ahí mal apuntado. Saluda a Susaeta, que ha dado los 3 pases, ¿no?
Los 3. Y bueno, lleva un montón de asistencias, un montón de goles. Temporadón espectacular de Susaeta, que es un tío queridísimo por la afición del Oviedo.
Hola, Néstor, ¿qué pasa?
Hola, muy buenas.
¿A qué hora te duermes hoy?
Ostras, hoy me queda noche larga por delante, sí.
Sí, que puede ser las 4 o las 5 dando vueltas al partido, ¿no?
Sí, ya me suele costar de normal y más jugando a las 8:15, pues... pues sí, hasta las 5 o 6 y hoy, mira, con el cambio de hora, pues igual amanecemos con la luz del día, seguro. Pero sí, bueno, oye, en un rato ganar siempre las noches son mejores.
En un rato son las 3, cuando sean las 2 son las 3, le recuerdo
sí,
a todos los oyentes.
Por eso.
Que
por
escucha,
eso,
que ganes o pierdas, te da igual, ganar o perder para dormirte.
A mí me cuesta de todas maneras, sí, sin duda, sí, porque al final, bueno, oye, entre que te tomas café y la tensión del partido y todo, a mí me cuesta muchísimo, sí, luego duermo como un lirón, la verdad, sí. Todas las noches, no tengo nunca ningún problema de dormir ni de sueño, pero el día del partido, ya me conocen bien en casa, la verdad es que me puedo pasar horas y horas sin dormir, así que bueno,
¿y qué haces?
Me meto en otra habitación, dejo a mi mujer ¿sí? tranquila y
¿ves fútbol
y no
o qué haces?
A nadie. Pues no soy gran futbolero, la verdad. Me pongo a leer o veo alguna otra cosa. Sobre todo leer me gusta bastante, me pongo a leer y bueno, intento conciliar el sueño.
El Quijote unas cuantas veces te habrás leído.
Por lo menos, sí.
Bueno, estaba diciendo, Carlos, que han sido días diferentes, ¿no? Que no es habitual que haya un cambio de entrenador en un equipo que está tan arriba. ¿Está normalizada la historia? ¿Ha quedado todo claro?
Bueno, pues esperemos que se vuelva a normalizar un poco todo, que la gente lo vea todo desde otro prisma y al final, pues bueno, lo que venimos hablando toda la semana, que por mucho que hables, al final, si no saca los partidos adelante, como pudo pasar en Alcorcón, que hicimos un mal partido y nos ganaron merecidamente, pues todo lo que digas y todo lo que puedas exponer, pues no tiene mucha credibilidad y en este caso, pues bueno, hoy nos ha salido un partido bueno, yo creo un partido redondo en todos los sentidos, defensiva y ofensivamente. Y al final, pues bueno, hemos demostrado que bueno, que queremos estar ahí arriba, que el equipo está comprometido, que el equipo está unido y que nos hace falta la unión de todos, de la afición, del club, de todos los estamentos del club, pues bueno, para luchar por un objetivo que estamos buscando, que es el ascenso y ojalá se pueda dar.
Parecía un Boca-River o la final del 78 de Argentina-Holanda, había papelitos ahí en las áreas, un montón, o parecía casi una final de o el último partido para ascender, ¿no?
Sí, ha sido bonito. Además, el árbitro, pues mira, justo ha retrasado un poco el comienzo del partido porque ha tenido que venir, pues bueno, el utillero con la escoba ahí a quitar todos los papelillos y todo. Así que sí, parecía de estos vídeos que ves de México 86, de esto, pues sí, ha sido una imagen bonita.
Tú México 86 porque eres más joven, pero yo tengo que decir Argentina 78. Sí. Oye, que escucha, que ¿os ha creído la gente en el cambio de entrenador? ¿Percibes que os ha entendido o que no?
Bueno, ¿sabes qué pasa? Que en el fútbol todo se cree o no se crea a base de resultados. Y en este caso, si hacemos partidos como los de hoy, pues seguro que la gente nos creerá.
Si ganas bien, y si no...
Si hacemos partidos como el Alcorcón, pues que estuvimos todos mal, y yo el primero, pues seguro que la gente, pues no nos creerá. Yo creo que al final, bueno, es un cambio duro, es algo que no es muy común y que es complicado, pero bueno, oye, fue el quien renunció y oye, o sea, el club lo aceptó y aquí estamos, yo creo que estamos bien ahora, hemos hecho un buen partido y el equipo está trabajando bien, así que bueno, moralmente creo que es un partido que nos ha venido muy bien y ojalá podamos seguir en esta senda de victorias, que llevamos una racha bastante fea, bastante mala, de 3 derrotas seguidas y luego también, bueno, llevamos 12 partidos sin perder, pero solo habíamos ganado 3, tampoco estábamos demasiado bien, así que bueno, ojalá podamos revertir la situación y seguir, pues bueno, en la senda de victorias.
Carlos, ¿quieres algo para Néstor?
No, simplemente preguntarle de todo lo que ha salido, de todo lo que hemos comentado, se ha dicho en los medios, de lo que puede pensar la afición, de si la plantilla, el vestuario del Oviedo, se ha cargado al entrenador, a Sergio Gea. ¿De eso ha molestado algo? ¿Compartís parte de eso? ¿O simplemente disteis un paso porque pensabais que era lo mejor para el Real Oviedo?
Ya sabes, ya me conoces bien, que no soy hombre de redes ni de nada, ni leo periódicos ni nada. Pero bueno, evidentemente soy consciente de que se han dicho muchas cosas. No me gusta que se digan tantas cosas como se dice, muchas eran verdad, muchas eran mentira, pero bueno, yo creo que hay mucha gente que ha querido hacer daño y bueno, y nos ha puesto la diana a nosotros, cosa que bueno, que oye, con la que discrepo bastante, pero bueno, es que casi todo lo que pueda decir en cuanto al cambio del míster y demás, pues bueno, me parece un poco menospreciar su persona cuando bueno, es una persona que oye, que al final le ha hecho muchos méritos por el Oviedo. Oye, que no lo sacó después de 12 años o 13 años de una categoría que no merecía. Y, oye, nos hemos llevado muchas alegrías y yo siempre he tenido un buen trato con él. Entonces, pues bueno, al final yo creo que seguro que se malinterpretaron muchas cosas. Nosotros quizá no lo supimos explicar bien, Pero bueno, no es sencillo. Desde la parte del futbolista no es sencillo, porque bueno, al final se forma pues bueno, un género y hay mucha gente, pues bueno, con muchas ganas de Gresca y bueno, pues bueno, este club ha vivido situaciones muy difíciles y parecíamos otra vez que después de tantos años de malestar, pues bueno, que vivíamos una bonanza en todos los sentidos muy buena y de una unión muy muy buena, y en cambio, pues bueno, pues con esta situación pues se ha malinterpretado todo y se ha generado, pues bueno, un clima un poco raro. Pero bueno, yo creo que con esta victoria empezamos a cambiar un poco todo y a olvidarlo todo, y oye, ni uno somos tan buenos, ni nosotros tenemos toda la razón, ni nada. Ya lo dije entre semana, que seguramente nosotros los futbolistas los primeros que nos habremos equivocado en alguna o varias cosas, pero bueno, dentro de la normalidad del fútbol, nosotros no hemos hecho, creo que nada fuera de lo corriente, y al final, pues bueno, lo demostramos jugando y ganando los partidos.
Muy bien, Néstor, que ahí te dejamos con el libro que estás leyendo.
Bueno, estoy leyendo un libro, sí, de sobre la recuperación. Bueno, sin más, tengo un niño malito y estoy leyendo un poco de Dale que te pego ahí, con a ver cómo lo podemos recuperar.
Pues un beso para tu niño. Néstor, un abrazo.
Genial, muchas gracias.
Hasta luego. Néstor Susaeta, que ha sido uno de los grandes protagonistas con los tres pases de gol. Que, pues nada, Carlos, el siguiente partido es Bilbao-Atleti-Oviedo, que el Bilbao-Atleti está ahí peleando por la salvación, ¿eh?
Sí, además de lunes, que va a ser extraño. En la segunda división hay pocos partidos de lunes, pero como se juega en el nuevo San Mamés, se va a jugar la siguiente jornada, lunes, 8:30. Bueno, pues el Real Oviedo, que se ha recuperado, le hacía mucha falta un partido como el de hoy, conseguir la victoria y además conseguirla jugando bien, y la gente se lo ha pasado muy bien. Casi 20.000 aficionados hoy en el Tartiere.
Como siempre, gracias, Carlos Llamas. Un abrazo.
Un abrazo, Corro.
Mando desde COPE Asturias. Mañana, gran partido a las 12, ¿eh? Córdoba a la vez.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
El ramo europeo en el que se ha convertido la huida de
Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
La última hora llega desde Francia.
Y de analizarlo con los mejores expertos.
Todo lo que está ocurriendo en Bruselas, Vieito Rubido, Miquel Buesa, Fernando Jauregui. ¿Alguna conclusión?
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo tiene encendida la linterna.
Escucha la linterna, por si acaso.
COPE. Estar informado.
Gracias, mamá. Gracias por haberme ayudado con el inglés, las matemáticas, la química. Si no hubiera sido por tu apoyo, no sé yo.
¿Cuántas cosas habrá hecho tu madre por ti? ¿17 millones? Ya está a la venta el extra del Día de la Madre de la ONCE. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Un premio casi tan grande como el amor de una madre. ONCE.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si tienes un impacto en el parabrisas, repáralo ahora en Carglass, porque con su reparación o sustitución te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis. Entra en carglass.es o llama al 902 20 70 10. Promoción válida hasta el 17 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Tienes lo que hay que tener? ¿A qué me refiero? A Steel, por supuesto. La más amplia gama de motosierras, destrozadoras, hidrolimpiadoras y máquinas para cortar setos y leña, limpiar la terraza, quitar las malas hierbas. Encuentra tu tienda líder y especialista de jardín más cercana en Steel.es. Tu jardín perfecto con el equipo Steel. Lo que hay que tener.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
I've been short of logic, so I'm passed out on a patio, this cold and stony floor. I've been here before.
La gran alegría del día del deporte han sido las chicas del waterpolo, que estamos muy mal acostumbrados y estábamos ahí temblando de no ir a Río de Janeiro. Le hemos ganado a Holanda, le han ganado ellas a Holanda, 10-7 en Holanda, y era un partido, era una final, porque si ganabas ibas a los Juegos de Río, si perdías te quedabas sin juegos. O sea que imagínense la tensión que había de un grupo fantástico de ganadoras, que bueno, hay unas cuantas que han conseguido vivir esta edad de oro del waterpolo femenino, entre ellas la portero Laura Ester. Hola, Laura.
Hola, ¿qué tal?
Muchas felicidades, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Como ahora se ve todo, ha hecho Bayar un periscope y hemos estado viviendo la alegría que habéis vivido nada más terminar el partido. Ahora lo vemos todo, ¿eh? Se ve todo lo que pase, bueno, no dentro del vestuario, ¿eh? Ha sido en la antesala del vestuario, ¿no?
Eso es lo que tiene las redes sociales, cara, sí. Ya no hay secretos para nada, se ve todo en vivo y en directo, pero
no hay privacidad.
Yo creo que para no estar contentas, la verdad.
Pues sí, estabais así de contentas porque estarás tú con Bayar gritando, nos vamos a Río.
¡Vamos, Río! ¡Vamos! ¡Vamos, ¡vamos a Río! ¡Nos vamos a Río! ¡Nos vamos a Río!
Que nos vamos a Río, que nos vamos a Río, que no es cualquier cosa, ¿no, Laura?
O sea, yo creo que es un sueño hecho realidad otra vez más. Llevamos 4 años esperando este partido y yo creo que no se le puede pedir más a este día. Ha sido increíble el volver a vivir esto, volver a disfrutar del waterpolo junto a todas ellas y que nos vamos a Río, como hemos dicho una y otra vez.
Bueno, tú eres plata en los Juegos de Londres, eres oro en el Mundial de Barcelona un año después, eres oro en el Europeo de Budapest un año más tarde. Estaba leyendo alguna crónica, Laura, de lo fino que es el éxito y el fracaso, porque si no hubierais ido a Río, pues se hubiera roto ahí algo mágico, ¿no?, de un equipo fantástico.
Sí, pues posiblemente la gente se olvidaría un poco de nosotras, pero bueno, yo creo que hemos conseguido algo muy grande, que es volver a estar ahí arriba, conseguir una plaza para unos Juegos Olímpicos, que en waterpolo femenino no es nada fácil, solo vamos 8 equipos, y bueno, vamos a ir a Río a disfrutar y evidentemente a intentar volver a conseguir otra medalla.
Porque esta gente de Holanda no son cualquier cosa, creo que son subcampeonas del mundo y de Europa, ¿no?, las dos cosas.
Sí, así es, hace 2 meses... se plantaron una final europea, que enseguida quedaron segundas, y estar aquí en su casa con toda su gente, con un público para nosotros en contra, para ellas a favor, la verdad que ha sido un partido muy duro y que lo hemos sabido sacar hacia adelante.
Eso es el deporte, Laura, se les ha quedado una cara, es que claro, es que te quedas por un partido, te quedas sin el sueño de 4 años.
Sí, así es, daba igual los partidos de liguilla, como sabéis, nosotros no empezamos muy bien ese campeonato, pero sabemos que el partido importante era el de hoy, era el que nos llevaba hacia Río, o sea, si queríamos conseguir el billete como fuese, y así ha sido. Hoy nos ha salido un partido perfecto, cada uno ha sabido hacer bien sus cosas y nos lo hemos llevado nosotros.
Bueno, es una mezcla de gente que habéis ganado mucho, estoy hablando de memoria, está por supuesto Pareja, está Spar, está Mati, estás tú, y gente que aparece nueva, ¿no? Que hay gente que, Judith, hoy ha estado muy bien, ¿no?
Sí, sí, yo creo que la gente que viene de atrás viene empujando muy fuerte, con muchas ganas, con mucha ilusión, y yo creo que lo demuestran tanto fuera del agua como dentro hoy.
Bueno, entonces, ¿qué habéis hecho? ¿Estáis ahora que de bajón o habéis ido a tomar una Coca-Cola o qué?
Ahora ya cada una en su habitación.
Sí.
Como bien ha dicho Miki después del partido, sí, aún quedan 2 partidos más. Río se empieza a preparar desde ya y mañana tenemos la primera batalla.
Hay que ganar el preolímpico, ¿no? Que vosotras sois ganadoras, sois gente muy ganadora, ¿no?
Hombre, está claro, siempre que nos tiramos al agua hay que pensar en ganar y en ir hacia adelante.
Oye, Miki, qué bien, ¿no? Que es un ciclo muy muy bueno para él también con vosotras.
Sí, yo creo que empezó eso hace ya 6 años que estamos, sí, con él, que ha luchado con nosotras, que ha apostado por todas nosotras, ha confiado en nosotras, igual que nosotras en él. Y bueno, de momento las cosas no están saliendo mal del todo.
Laura, todos los juegos están bien, porque Londres estuvo muy bien, y además con plata, pero es que Río suena, ir a Río, ¿no? Que te dan los amigos, qué suerte tienes que te vas a Río, ¿no?
Ir a Río suena diferente que no, vamos, sí, a Londres, pero yo creo que va a ser lo mismo, va a ser increíble, es una experiencia inolvidable y que evidentemente no nos vamos a olvidar de ella, ninguna de nosotras.
Bueno, Laura, lo hemos pasado bien y mal esta tarde disfrutando con vosotras, sufriendo ahí un poco con el 8-7, que no sé si has dudado en algún momento, has dicho que habéis salido muy fuertes y venían por detrás, no sé si has dudado en algún momento de que la cosa se complicara.
Para nada, teniendo este equipo al lado es imposible dudar de ello. O sea, siempre sabíamos que íbamos a ganar ese partido como fuese, igual que se pusiesen a uno o lo que hiciese falta. O sea, al final se ha visto claro de que ese equipo es capaz de todo.
Porteraza, que un beso para todas, enhorabuena, felicidades, nos vemos en Río, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros por el apoyo.
Hasta luego. Gracias. La selección española femenina de waterpolo, grandes deportistas que van a intentar, pues sí, redondear un ciclo extraordinario. Plata en Londres, Mundial en Barcelona, Europeo en Budapest y, por qué no, a por el oro en los Juegos Olímpicos de Río. tenemos tiempo hoy para mirar hacia Huelva, que ya saben que el Recre, que es el decano del fútbol español, nació el 23 de diciembre del 89, de 1889, una pasada, ¿eh? Son 126 años los que tiene de historia y ya saben que lo está pasando muy mal. Lo viene contando Manoli Chico desde hace tiempo. Hola Manoli, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Dale unos datos ahí a la gente para que sepa lo mal que lo está pasando el Recre.
Bueno, pues que aquí todo sigue igual, como la canción de Julio Iglesias, ¿no? Que la vida sigue igual, el tema institucional nada ha cambiado, eso sí que ya son 9 mensualidades las que se les adeuda a los trabajadores, que el pasado miércoles sacaron nuevo comunicado, culpan a Gildo y al ayuntamiento de la situación, que el día a día es asfixiante, indican, y que el Recre, bueno, pues se muere irremediablemente y permanecen impasibles. Fíjate la situación, lo hemos comentado en más de una ocasión, bueno, pues que tienen que utilizar, por ejemplo, fijador para darse sesiones de ultrasonido, nivel para darse pues sesiones, que incluso Antonio Núñez, que va a estar con nosotros, ha tenido que comprar gel para que pudieran los compañeros darse esas sesiones de masaje, que gracias por supuesto a las taquillas los desplazamientos se pueden hacer mañana incluso, y eso que el partido es a las 5 de la tarde, van a salir por la mañana, van a almorzar durante el camino. Y una buena noticia es que al final pues Infotelvi no quería dar las cifras por las que quiere hacerse con ese 75% de las acciones, viendo la cara que tiene este señor, en este caso Pablo Comas, bueno, pues ha sacado datos y efectivamente la que ya nosotros habíamos comentado, la deuda a día de hoy, faltando todavía pues esa auditoría de la Junta de Accionistas que todavía no se ha celebrado, es de cerca de 22 millones de euros. Bueno, pues ellos quieren hacerse con el 75% del total del capital social, asumir pues esa deuda, hablamos de cerca de 22 millones y sobre todo pagar desde ahora hasta final de temporada pues todos esos dineros que hay pendiente para una plantilla que, repito, lo está pasando francamente mal, pero no solamente los jugadores, sino también tantos y tantos trabajadores que gracias a ello el día a día es un poquito
¿cuánto hace que,
pues,
que no cobra, perdona Manoli, la gente, los empleados del Recre?
Nueve meses,
¿no?
Sí,
o sea,
y
el
hay
taquillero,
jugadores,
el que limpia, el que...
Sí.
9 meses. ¿Y los jugadores?
Y los jugadores, pues hay incluso algunos, se te lo puede decir Jesús Vázquez, porque yo creo que Jesús Vázquez, yo no sé si es porque el señor Coman le tiene echada una maldición, es de los que no ha cobrado desde hace, pues incluso más de un año.
Más de un año. Bueno, están los dos, creo que son los dos capitanes del Recre. Hola Jesús, ¿qué tal Vázquez? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
Bueno, y Antonio Núñez, hola Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Antonio, por conversaciones telefónicas, lo conozco desde hace mucho tiempo, solo quiero recordar que es campeón de Europa. Para decir que las ha visto de todos los colores, de los muy buenos y ahora los ve de los colores más feos. No sé, seréis especialistas ya en asuntos económicos casi, ¿no, Jesús?
Sí, la verdad que te toca un poco, es algo que nunca me ha gustado, pero...
Los números, ¿no?
Sí, eso te iba a decir, sí, te toca pues de pleno este año, ya llevo unos años en esa situación, ¿no? Pero bueno, es un poco... Te lo intentas llevar de la manera más irónica posible, porque es difícil, una situación que ya se alarga mucho en el tiempo, y compañeros y familia, pues, bastante mal, porque ya no solo somos los jugadores, sino también los empleados, que quizás tienen más que responder que muchos jugadores, que son jóvenes y no tienen familia detrás, pero bueno, es eso, se alarga mucho en el tiempo y es complicado.
¿Tú llevas, Jesús, cuánto tiempo sin cobrar?
Pues yo creo que prácticamente casi todo el año. Creo que he cobrado una nómina, se llega de agosto y para de contar.
¿Y cada uno es diferente tú? ¿Cada situación es diferente?
Sí, porque este hombre allá por el mes de noviembre y diciembre decidió, pues por su libre pensamiento, de hacer ingresos a como él veía, y a unos ingresó algo más, a otro nada, a otro poco, pues, lo hizo así un poco bajo su criterio y bueno, y entonces ya nadie sabe un poco cuánto se le... Bueno, cada uno sabe qué se le da a él, pero nadie en la totalidad, ¿no? Cada uno lleva sus cuentas por sí sola, ¿no?
Y Antonio, ¿tú cuánto tiempo llevas sin cobrar?
Bueno, pues este año yo creo que son unas 4 o 5 nóminas, me parece. Es que tampoco, no sé, creo que he perdido la cuenta ya. Y del año pasado también, pues bueno, cantidades importantes del año pasado, que además, como si el error de no poner la denuncia en junio, pues un poco engañado realmente a la hora de renovar. Y esa, pues evidentemente, si no la denuncias, pues no la cobras. Sí. Así que, bueno, todavía hay cantidades del año pasado.
¿Pero eso lo pierdes, Antonio, por no haberlo denunciado o qué?
No, ahora tengo que denunciarlo otra vez, cuando termine esta temporada, sí.
Ya. Jesús, te he leído algunas cosas que hablan de la mala situación que vive el club, que has visto, no sé si es exagerado o no lo es, de compañeros que les ha visto realmente mal, ¿no?, de pasar penalidades, ¿no?
Sí, bueno, exagerado es un poco, ya también depende un poco quién, cómo lo interprete, que lo escribe y demás, ¿no? Pero, bueno, sí es verdad que cito también textualmente un poco que hay muchas veces con los chavales viene su familia, sus padres, sus tal, a llenar un poco la nevera, ¿no? Y eso sí es verdad, eso me consta, y bueno, el tema de pasar hambre espero que no pase, porque yo creo que para eso también estamos los compañeros y entre todos nos vamos a ayudar, pero sí son situaciones complicadas que cuando vienen varios gastos, que si es alquiler, coche, o comida, o alimentación, lo que sea, se ven un poco apurados, ya son muchos meses y es difícil, complicado. Sí. Esperemos que no se llegue a ese extremo, ¿no? Ya te digo, porque para eso estamos también, para ayudarnos, ¿no? Pero sí es verdad que bueno, que cada 15 días, cada mes, pues esperan que lleguen sus familias, sus padres, en muchos casos, para que le puedan llenar la nevera y puedan ir tirando, sí, ¿verdad?
Antonio, ha dicho antes, Manoli, que has llevado incluso material, ¿no? Algo que seguramente no has hecho en tu vida, ¿no? Comprar material para cuidaros.
Sí, bueno, a ver, al final son anécdotas, son cosas que no son caras, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, que a veces en el funcionamiento diario del equipo faltan cosas, como es lógico, y bueno, pues oye, si alguno tiene que llevarlas, se llevan, quiere decir que no es un gasto grande, pero que bueno, son ejemplos, ¿no?, de que en la vida diaria pues son muchas las cosas que faltan.
Y Jesús, ¿cómo sentisteis el otro día que se llenó el Colombino? ¿Qué ha significado? Porque creo que eso no ha cambiado mucho, salvo el impulso anímico que pueda suponer, pero ¿qué significó eso?
Bueno, imagínate qué sensación, ¿no? Yo hacía muchos, muchos años que no se veía un campo así, y un poco también pues dada la circunstancia en la que estamos, ¿no? Estamos en segunda B, en una situación deportivamente mala también, pues que si en el campo, que haya esa respuesta por parte de Huelva, digamos que se lanzó un SOS, una advertencia, y la gente respondió. Siempre estaba esa duda, ¿no?, de que en Huelva pues siempre iban al cubo más o menos los mismos, esos 4.000, 5.000, 6.000. Bueno, pues hemos visto que no, que la gente de Huelva quiere el recre, reaccionó, y ojalá pues sigan haciéndolo y puedan seguir acompañándonos, no este año, sino el resto, ¿no?, que le quede al recre, que creo que sea mucho tiempo.
Antonio, ¿habéis aprendido a convivir con esto, que seguramente os habéis reunido mil veces, buscando soluciones, habréis querido parar otras cuantas? ¿Os habéis acostumbrado a vivir así o no se acostumbra uno?
Bueno, desgraciadamente te vas acostumbrando a la situación. Es verdad que a principio de temporada, pues la primera nómina, segunda nómina que falta, pues ya te vas indignando, ya vas tal. Cuando ya llevas tanto tiempo así, o son tantas las veces que te han dicho cosas que no se han cumplido, ¿no? Ya porque ya esto viene desde cuando yo estoy aquí, desde luego, ya 2 años, ¿no? Entonces, bueno, pues una más, otra mentira, ya otra vez nos han dicho que sí, luego resulta que no, y te acostumbras porque es el día a día, el pan de cada día.
Jesús, ¿quién es el interlocutor en el club? Porque me imagino con Pablo Comas no hablaréis, ¿no?
No. Yo hace mucho tiempo que no hablo, que no me cruzo con él, y si me cruzo no voy a hacer lo mío para saludarle. Y de momento, pues, la gente que está en el club, los mismos empleados, ¿no? Pues, si necesitas algo de nómina, pues a la chica que está allí, administrativa, pues, pendiente de eso, con el delegado, sobre todo, es con el que más trato tenemos, que es Manolo Pedraza, y muchas veces también con Toledano, ¿no? El secretario técnico, son así un poco, pues los empleados, cuando tienes alguna duda, a quién tienes que acudir y poco más, ¿no? Pero bueno.
Antonio, ¿qué crees? ¿Qué ves de aquí a final de temporada?
Bueno, pues las cosas ahora mismo dependen de Pablo Comas, claro, de que quiera dar el paso de pasar el club a otras manos. Es en lo que confío yo y en lo que confiamos todos, porque si no, bueno, pues se va a plantear una situación en nada de tiempo muy complicada, llegarán nuevas denuncias y habrá que cumplirlas para que el club sobreviva, y en fin, se va a presentar una situación pues prácticamente imposible de solucionar.
22 kilos son muchos kilos, no es una broma.
No, desde luego.
22 millones es un muchísimo dinero, vamos. Yo cuando lo dijo Manoli un día, digo, pero ¿cómo han podido acumular esa deuda tan grande? 22 millones de euros, es que pensarlo bien, es una gran empresa, el funcionamiento de una empresa muy potente con muchos trabajadores.
Bueno, pues precisamente es una mala gestión.
Una mala gestión.
Entonces,
sí.
Bueno, pues cuando tú has hecho una mala gestión, tu empresa se ha ido al traste, bueno, es la responsabilidad tiene que asumir el que ha hecho la gestión. Es que al final es una empresa. Es verdad que hemos visto cómo clubes de fútbol acaban desapareciendo y las personas que lo han llevado a la ruina, pues han ido a cositas. Está así organizado el tema. Pero bueno, pues mientras todavía haya gente que tenga la capacidad de entrar y solucionar el tema, pues creo que es una obligación y una responsabilidad traspasarlo.
Jesús, te oí decir, creo que fuiste tú el que dijiste que estáis a 4 del descenso, a 4 puntos, que si el equipo se va a tercera, que no lo ves nada claro. ¿Crees que depende mucho de eso, de quedarse en segunda B o qué?
Yo creo que sí, todo empieza por ahí. Yo creo que ya se hace difícil, ¿no?, con todo lo que la deuda que tiene, que lleva arrastrando el club, imagínate en tercera división, yo creo que sea un poco inviable, ¿no? Entonces tenemos que intentar en el plano deportivo pues hacer todo lo imposible porque el equipo se mantenga, ¿no? Pero claro, yo creo que es eso, no bajar a tercera división creo que sería algo inviable, muy difícil, muy complicado y bueno, yo creo que es algo que nos tenemos que quitar de la mente, intentar lo que queda pues seguir ganando partidos para alejarnos y conseguir esa salvación lo antes posible.
Jesús, Antonio, son dos profesionales con una trayectoria muy dilatada, seguramente lo mejor del fútbol son los futbolistas y estando en vuestros pies la cosa debe ir mucho mejor que lo que podemos hacer es servir de altavoz y aquí estamos para contarlo, que Manoli lo cuenta todos los días en su programación local, pero aquí estamos para darle altavoz nacional, que mucha suerte, que peleéis y seguro que hablamos de aquí a final de temporada, ¿eh?
Nada, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, Jesús, Antonio. Bueno, pues nada, Manoli, que mañana juegan y a seguir la vida hasta que aparezca
hasta que el
ahí.
Señor quiera.
Hasta que sí. El señor es Pablo Comas, ¿no?
Exactamente, hasta que el señor Pablo Comas, que todas las palabras que dice son mentiras y mucho más, bueno, pues se quiera vender o por lo menos quiera ceder ese 75%. Está pendiente también de una querella criminal que le ha puesto el TRAS, incluso el ayuntamiento esta semana está pidiendo información porque a lo mejor se ahiere. Aquí nadie le quiere, él no aparece y sin embargo, bueno, pues dice que la oferta que le han puesto es irrisoria. Bueno, pues ahí está la oferta, es decir, hacerse cargo de ese 22 millones de euro que es la deuda y sobre todo abonar y pagar a los jugadores y a empleados que lo están pasando francamente mal, que son 9 meses, ¿eh? que no ganan ni 6.000, ni 7.000, ni 8.000 euros al mes, que hay personas que ganan 800 y 600 y tienen que pagar hipoteca y tienen que pagar luz y que tienen que pagar agua y tienen que pagar libros para sus hijos, ¿eh?
Una situación muy fea que inimaginable en un equipo como el Recre, decano del fútbol español. Manoli, te seguimos escuchando y nos cuentas cómo va. Gracias, ¿eh?
Un besito, hasta luego.
Hasta luego, la voz de atención del Recreativo de Huelva aquí en el Tiempo de Juego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.